Pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Cataluña estrena toque de queda para atajar los contagios, pero las aglomeraciones no cesan, Iván Alonso.
Imágenes que se han sucedido una noche más en la ciudad condal y todo a pesar de que no se puede circular por las calles entre las 12:30 de la noche y las 6 de la mañana cuando está vigente ese toque de queda. La policía ha tenido aún así que desalojar la playa de la Barceloneta por esas aglomeraciones. Nos vamos hasta allí. COPE Barcelona, Andreu González.
De nuevo, la playa de la Barceloneta ha vuelto a ser el foco de aglomeraciones. Miles de jóvenes se han juntado para beber y bailar en la primera noche con el toque de queda en vigor y la policía ha tenido que desalojarlos. De hecho, hasta la 1 de la madrugada los jóvenes aún seguían bebiendo en la arena, pero la policía pacíficamente los ha echado hasta que a la 1:30 de la madrugada la playa estaba vacía. Este toque de queda estará activo hasta el próximo 23 de julio, aunque es prorrogable.
Toque de queda que también se encuentra activo en otras comunidades como la valenciana desde el martes y Cantabria también. En esta última es la primera, han pasado la primera noche de ese toque de queda. En total, unos 8 millones de españoles. La próxima provincia, la próxima región podría ser Navarra, siempre y cuando reciba el aval judicial. Canarias también está a la espera de su recurso ante el Tribunal Supremo después de que su Tribunal Superior de Justicia se lo echara para atrás. Y es que los últimos datos ofrecidos por Sanidad hablan de más de 30.000 contagios en las últimas 24 horas. Datos ofrecidos ayer viernes, la incidencia se sitúa ya en más de 500 puntos por cada 100.000 habitantes. Una quinta ola, esta que vivimos, que crece en contagios, pero es verdad que no tanto en hospitalizaciones, porque la mayoría de los nuevos positivos son jóvenes que sufren cada vez más ese llamado COVID persistente. También les afecta a ellos. Ruth tiene 17 años, lo padece y así nos lo ha contado en el fin de semana aquí en COPE con Cristina.
Sigo sin gusto, sin olfato. Respirar, puedo respirar mejor, pero aún así no llega a ser lo mismo de antes. Me ha costado bastante. Y bueno, la concentración la estoy practicando a base de pruebas, de leer, de intentar concentrarme.
Y fuera de nuestras fronteras ya son 156 los fallecidos por esas inundaciones en Alemania y Bélgica. Y que está dejando momentos como este que escuchamos, en el que un grupo de personas trataban de salvar a un bombero que estaba siendo arrastrado por esas riadas, esas inundaciones en el país germano, que es el más afectado. En las últimas horas se han sumado otros 43 fallecidos allí en Alemania. Por el momento hay 1.300 personas desaparecidas. No se descarta que el número de fallecidos o que también el de desaparecidos siga aumentando. Unos 100.000 habitantes siguen sin suministro eléctrico en varias poblaciones o distritos de la zona.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, hoy se disputa la etapa número 20 del Tour de Francia. David Jiménez.
Sí, una penúltima etapa de contrarreloj con algún que otro repecho y con Tadej Pogačar como favorito para ganar. Buscamos la última hora desde Francia, Quique Iglesias.
El belga Tim De Klerk va a ser el primer corredor en tomar la salida en esta crono del Tour de Francia. La penúltima etapa de la ronda gala lo hará a la 1:05 de la tarde desde Libourne, camino de Saint-Emilion, en una crono de 31 kilómetros. Luce el sol. El último de los españoles va a ser Enric Mas, que a las 5:09 de la tarde tomará la salida defendiendo esa sexta plaza que conserva en la general. El líder de la carrera y máximo favorito también para ganar hoy es Tadej Pogačar, que va a tomar la salida a las 5:19.
En fútbol, a las 12:20 juega la selección española olímpica contra Japón. Se trata del único partido previo a los Juegos Olímpicos. Recordamos que la organización ha confirmado un caso positivo de COVID en la Villa Olímpica y no es un deportista. En Fórmula 1, hoy a las 5:30 de la tarde se disputa la novedosa clasificación al sprint. Hamilton saldrá primero en ese sprint, Carlos Sainz noveno, Fernando Alonso lo hará undécimo. Esta carrera sirve para definir la salida de mañana en el Gran Premio de Gran Bretaña. Y en golf, hoy tercera jornada del British Open y John Ram está a 6 puntos del líder.
Gracias, David. Sigues en COPE. Continúa ya con Cristina el fin de semana.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos encontramos dentro de una hora para más noticias y, entre tanto, continuamos aquí en fin de semana de COPE.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa
Oh, come le balinesi nei giorni di festa.
Pues cómo me gusta esta sintonía de Jorge Olcina, que nos permite saludarlo cada sábado. Buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Oye, pues un fin de semana por fin normalito, de verano, con mucho calor, pero normal.
Sí, sí, digamos que podemos hablar de una tercera llegada de esto que llamamos del aire sahariano, que es menos intensa que la que es las dos
¿Otra
primeras
vez
que
el
hemos
aire
tenido.
Sahariano, no me digas?
Sí, sí, está sobre nosotros, sí. Lo que pasa es que, como tú decías, es menos intensa, lo único es que va a ser un poquito más duradera, porque no solo el fin de semana, gran parte de la semana que viene, salvo en el Cantábrico, pues vamos a estar bajo estos signos de temperaturas, podríamos decir de verano, pero son un poquito más altas de lo que sería normal. Estamos hablando de 3-4 grados por encima de lo normal. Y va a ser, como digo, duradera, porque al menos hasta el jueves de la semana que viene, pues nos espera una semana, ya digo, de temperaturas altas a mediodía, de noches en muchas partes de España tropicales. Bueno, pues eso es un poquito lo que nos toca, ¿no? Este verano, Cristina, se están produciendo como pulsaciones, ¿no? Van llegando momentos de aire cálido, de aire del norte de África. Tuvimos una hace 2 semanas, el fin de semana pasado también. Después, durante la semana, parece que las temperaturas pues bajan un poco y se relajan, pero de nuevo, viernes, sábado, domingo, pues vuelven a subir, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión, como digo, no solo viernes, sábado y domingo, sino que también van a durar un poquito más estas temperaturas altas.
Cuando se producen calores veraniegos, ¿siempre están vinculados a los aires saharianos en el caso de España?
Sí. Sí, en nuestro caso sí, porque es, digamos, la fuente principal, el foco principal, lo tenemos muy cerca, pocos kilómetros, tenemos un gran desierto, el desierto del Sáhara, que es la fuente, el hogar de esta masa de aire tan cálida, y su época principal de desarrollo, de afección, podríamos decir, es el verano, ¿no? Que es cuando las temperaturas, el sol está más alto en el horizonte, es el verano del hemisferio norte, y bueno, esta masa cálida pues cobra su protagonismo, ¿no? Y es cuando más sube hacia latitudes superiores, ¿no? No solo a la península ibérica, afecta también a Italia, afecta a Grecia, en ocasiones afecta también al centro y norte de Europa. Bueno, es digamos su momento del año para desarrollar su actividad, ¿no?
Y en cuanto a la distribución de estos calores, ¿toda sí. la península va a ver elevadas las temperaturas sí. y también las Islas Canarias?
Sí, sí, porque bueno, pues además van a tener episodio de calima. Solamente como estamos diciendo que este verano, bueno, pues ya lo señalábamos a comienzo, ¿no? Cuando hablábamos de los pronósticos para el verano, que solo la parte cantábrica se va a librar, ¿no? Aunque esta pulsación sí que, por ejemplo, en Bilbao, ya hoy sábado, mañana domingo, están previstos que lleguen a 30 grados o lo superen, es decir, que en esa parte más oriental del Cantábrico sí que van a notar esta pulsación cálida, pero en el resto no, Galicia, Salvorense, la costa de Asturias, de Cantabria, bueno, ahí las temperaturas van a ser bastante, bastante muy agradables, podríamos decir. En el resto calor, sí, los dos valles del Ebro, Guadalquivir, el centro peninsular, el Mediterráneo, Baleares, también Canarias, se van a ver afectados por esta nueva pulsación de aire cálido, que, como digo, no es tan intensa como las anteriores. Por tanto, no esperemos récord ni noticias que nos hablen de cosas tremendas, pero bueno, entra dentro de la circulación normal atmosférica del verano, ¿no? Claro. Entramos también, Cristina, en lo que llamamos el periodo de la canícula, de 15 a 15, de 15 de julio a 15 de agosto, que es realmente cuando en España pues se registran las temperaturas normalmente estadísticamente más elevadas, ¿no? Cuando las secuencias de calor son más prolongadas. Bueno, estamos en este momento del año ahora.
Claro, efectivamente. Luego ya a partir de la segunda quincena de agosto la cosa afloja un poco y en muchísimos lugares sí. por la noche refresca bastante.
Sí,
bueno, pues me
sí,
voy a retraer de preguntarte sobre Alemania porque lo voy a hacer ahí media cuando nos cuentes por qué se ha producido esta lluvia torrencial y cuando hablemos del cambio climático y si esto que está aconteciendo allí es un signo o no de esa transformación. Así que te espero
muy
luego,
bien.
Invitado especial en la tertulia de chicos, Jorge Olcina.
Perfecto, Cristina, será un placer.
Hasta ahora mismo. Un abrazo.
Un abrazo.
Porque nosotros nos vamos en tanto a la crónica policial con el gran periodista Nacho Abad, criminólogo, y que nos acompaña siempre en esta franja de la mañana. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina.
Efectivamente, hoy con una focalización curiosa, porque yo pensaba que ibas a hablar del caso de Samuel, de sus novedades o de ese otro asesinado en Pacífico, en Madrid, ese muchacho que era Asperger, pero tú estás conmovido por otra cuestión.
Sí, por dos cuestiones. Mira, fíjate, creo que acabamos de enganchar bien por el micrófono normal.
¿Me oyes bien, Cristina?
Voy a saludar también, porque tiene Nacho problemas técnicos. Sí, te oigo bien, pero si me permites voy a saludar también a nuestro neuropsiquiatra y forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Cómo estás?
Aquí estoy escuchando.
Bueno, pues a ver
qué dice Nacho.
Esto es, vamos a ver qué nos dice Nacho.
Os oigo de fondo, solo escucho a Gaona, pero bueno, os voy a contar. A ver, os quería hablar hoy de dos cosas. Una primera es un brutal atropello en Madrid. Os lo cuento porque tengo la necesidad de concienciar a la gente de que es imposible conducir bebido y drogado al volante. Os cuento, el pasado 3 de julio, un hombre, se llama Laureano, iba caminando por la zona de Ronda Sur y calle Lagartera, en el sur de Madrid, con su novia Clara. Eran las 12:30 de la noche, y de repente Laureano van cruzando un paso de cebra, Clara por delante, Laureano por detrás, y aparece un coche a toda velocidad, chirriando ruedas en una curva, frena un poco para no chocarse con los coches aparcados, y nada más evitar el impacto con los coches aparcados, se lanza a toda velocidad sobre el paso de cebra, hasta el punto de que ruge tanto el motor que Laureano se da la vuelta y le dice, pero cuidado, ¿dónde vas? Lo siguiente es, el coche le impacta, lo traslada 10 metros volando, y lo deja malherido en el suelo. Hay un testigo que está fumando en el balcón a las 12:30 de la noche y que dice que ve cómo el coche chirría, cómo impacta contra el hombre, que el coche se para en un momento dado y que luego acelera de nuevo, volviendo a atropellar a la víctima. Clara se queda en shock, se avisa a la policía municipal, van corriendo a la policía municipal para allá, y cuando llegan, inspeccionan el lugar, primero por supuesto llaman a emergencias para que atiendan a Laureano, que todavía tiene un hilo de vida. Inspeccionan el lugar y se encuentran la matrícula del Mercedes y el aro de embellecedor del Mercedes que hay en la parte delantera con la marca. Se encuentra la matrícula y miran quién es el titular, llaman por teléfono y dicen, oiga, mire, ¿usted es el dueño del Mercedes? Sí, bueno, soy yo el dueño, pero en realidad el que consta en papeles, porque el coche lo compró mi hijo y yo no lo he conducido nunca. Ah, muy bien, ¿y dónde está su hijo? Pues mire, este es su número, llaman al hijo, el hijo no coge. Entonces se ponen a inspeccionar el lugar y se encuentran el vehículo, el Mercedes, a unos 2 kilómetros, aparcado correctamente y sin signos de haber sido forzado. A las 4:30, 5 de la mañana, el hijo, el dueño verdadero del vehículo, devuelve la llamada a la policía. Le dice, oiga, hola, buenas, ¿quién es usted? Pues mire, somos la policía municipal. ¿Qué quieren? No, pues mire, que queremos hablar con usted porque su vehículo se ha visto implicado en un atropello con una persona gravemente herida. Dice, yo voy de camino ahora mismo a la Comisaría de Policía Nacional de Entrevías porque me han robado el coche. Le dice la policía municipal, ¿le importa que esperarnos allí y nos entrevistamos en la comisaría? Y cuando llegan se lo encuentran en la comisaría, la sala de espera, Cristina, y le detienen. Le detienen y a continuación se lo llevan a las dependencias de policía municipal, le hacen la prueba de alcoholemia y a las 5:30 de la madrugada, 5:30, dato para Gaona, el accidente había sido a las 12, 5:30 después, él da 0,71 en aire aspirado.
¿Y eso qué significa, Gaona?
Bueno, pues que tiene relativamente ya, o unas horas después, evidentemente, pues unas concentraciones realmente bajas. Claro.
0,71 es por encima del límite.
Ah, 0,71, perdón, había entendido 0,071.
No, 0,71.
Pues entonces, si es a esa hora, esas cantidades, es muy alto.
Vamos, que llevaba una borrachera, claro, que llevaba una borrachera a las 12
y
superior.
Y hacía 5 o 6 horas.
Sí, por eso lo digo, 0,71. Claro. Le vuelven a hacer una prueba 1:30 después y da 0,51. Por encima de 0,50 ya es delito.
Exactamente.
Es decir, para que tengas una idea, tú, 0,25 es el máximo. por encima de 0,50 ya se convierte en delito. Vas a un juzgado sí o sí. Por entre 0,25 y 0,50 es una multa.
Bueno, y si con 0,60 realmente es una intoxicación muy importante. 0,60, ¿no? Y él tenía 0,71.
Sí, cinco horas después que le había bajado el nivel de alcohol de sangre.
Imagínate.
Pero espera, que le hacen la prueba de drogas y da positivo en cannabis. Y él dice, con todo el desparpajo, sí, sí, yo he fumado. Yo me he fumado unos cacharritos. Entonces, le detienen, da positivo en todas las pruebas y, claro, pasa a disposición judicial y lo mandan a prisión provisional. Él dice que el coche se lo han robado igualmente. Intenta echar la culpa a otras personas. Y si os cuento este caso, la Urania acaba falleciendo por las gravísimas lesiones que tenía. Y si os cuento esto es porque le han imputado por el homicidio, la omisión del deber de socorro. Porque en Madrid, por ejemplo, me cuentan que escuché el otro día al jefe de la Policía Municipal, el especialista en accidentes de tráfico, en una entrevista, que decía que habían aumentado el abandono del lugar del accidente en un 51% en Madrid.
Pues que sepa la gente que es un gravísimo delito, ¿eh? Claro, y creo que está penado, no me hagas mucho caso, pero 6 años de cárcel tiene.
Pero yo, si os cuento este dato de Madrid y no lo hago extensivo a toda España, es porque cada policía municipal de cada localidad tiene sus propios datos, pero que está aumentando muchísimo, en más de un 50% el abandono. Y también, Cristina, está aumentando muchísimo la negativa a hacerse pruebas de drogas. ¿Y qué está pasando con todo esto? Pues para mí es una cosa muy sencilla. Hay diferentes formas de enfocarlo. Para mí, hasta ahora, desde un punto de vista judicial, la muerte por imprudencia, que esto es lo que se considera cuando vas bebido y borracho al volante, y matas a alguien, va de 1 a 4 años. Y normalmente la gente no suele entrar en prisión. Yo abogo, pues, si hablas con las familias de las víctimas, que se te parte el corazón, porque es perder una vida de una forma estúpida e ilógica, cuando te matan cuando has salido a pasear y te atropella un borracho y un drogado. Yo abogo por un cambio legislativo en el que se entienda, o un cambio penal en el que se entienda que cuando uno se pone borracho y drogado al volante, o solo borracho o solo drogado al volante, sus reflejos disminuyen. Y, por tanto, si disminuyen, uno se tiene que representar en la cabeza que puede acabar matando a alguien. Y que uno asuma las consecuencias. Oye, ¿tú quieres ir borracho al volante? Perfecto, sin ningún problema. ¿Quieres ir drogado al volante? Sin ningún problema.
Sí, yo esto tampoco lo he entendido mucho, ¿eh? O sea, el hecho de que sea eximente la bebida...
No es eximente. No, es eximente en todos los... No, es eximente en todos los delitos, menos en el de conducción, que es una multa. Si te pillan borracho, te multan. Pero lo que no se está considerando, que es lo que te quiero explicar, es la justicia no entiende que cuando uno... vamos a ver, ¿cómo te lo explico? Te voy a poner un ejemplo. Un terrorista pone una bomba en un autobús y quiere matar a una persona, pero mata a 10. Bueno, obviamente. En su cabeza se representa, oiga, si yo pongo una bomba en un autobús, aparte de matar al que yo quiero, voy a matar a otros 9, ¿no? Eso se llama dolo eventual. Bueno, pues cuando uno se pone al volante de un coche drogado y borracho, se representa en la cabeza, puede pensar, bueno, yo no voy en las mejores condiciones, puedo acabar matando a alguien, a lo mejor atropello a alguien. Y entonces la pena varía del homicidio imprudente, que va de 1 a 4 años, al homicidio doloso, que va de que llega hasta los 15 años de prisión. Entonces, claro, yo apostaría por endurecer las penas respecto a la conducción alcohólica y conducción bajo los efectos de las drogas, que no sé lo que pensará Gabo.
Sabéis que yo he trabajado con policía, Guardia Civil, Mossos de Escuadra, en relación al tema de drogas y alcohol en conductores. De hecho, participé en el primer control que hubo en España, que fue en Cataluña, un 1 de enero de hace ya unos cuantos años. Os podéis imaginar lo significativo de la fecha, 1 de enero, es decir, era la Nochevieja, ¿no? Y en ese distrito de los alrededores, de los extrarradios de Barcelona, no os lo vais a creer, paramos algo así como 30, 40 personas. Bueno, más de las 3/4 partes, escuchadme bien porque no me estoy equivocando, más de las 3/4 partes dieron positivo a alcohol y también a drogas.
¡Qué barbaridad!
Y prácticamente un tercio, 1 de cada 3, daba positivo a 3 o más drogas. Es decir, habían esnifado cocaína, habían metido alguna pastilla que otra de pecho de espalda, de paso unos porritos y además unos cuantos cubatas.
Decir, ahora tienes un hijo, Gaona. Tienes un hijo, una hija, un padre, un hermano, un tío. Y un drogado de estos o un borracho de estos se lo lleva por delante.
Yo soy.
O tienes un familiar que ha salido con la bicicleta. Sí, hacer deporte una mañana.
Sí. En ese aspecto soy totalmente partidario de las leyes escandinavas, que es cero concentración de alcohol. Y por una razón muy sencilla. Porque muchas personas, cuando comienzan a beber, su capacidad de raciocinio, de alguna manera, no digo todas, pero siempre hay ovejitas negras, pues son incapaces de parar. Y siguen, y siguen, y siguen. Y alegan en ocasiones en el juicio de que, bueno, que habían perdido el control, etcétera. Si la tolerancia es cero, quiere decir que no puedes beber absolutamente nada. No hay la excusa de comencé a beber. No, si vas a coger el coche, no puedes beberte ni un chupito.
Eso es. Yo estoy completamente de acuerdo.
A mí me llamó mucho la atención cuando estuve estudiando de joven en Alemania, que mis amigos en las fiestas de Navidad se ponían de acuerdo para que uno no bebiese. Y cuando no era así, directamente no llevaban el coche. Y me llamó mucho la atención porque por entonces no era nada una cosa al uso en España. Pero también tengo que decir que ahora cada vez ocurre más en España, ¿eh?
Sí,
la
lo
gente
hemos importado.
Es cada vez más responsable.
Sí, sí, es cierto, lo hemos importado. Hemos importado ese comportamiento de que uno de la pandilla no bebe y lleva al resto, sí, y se van alternando.
Pero
sí,
sabéis que lo hemos complicado por otro lado, porque por ese lado del alcohol, fenomenal. Sin embargo, por el tema de drogas se ha complicado porque hay una mayor benevolencia a la hora de aceptar el consumo social de drogas. Mirad, muy rápidamente, en Colorado, bueno, ya sabéis que en Estados Unidos se ha venido legalizando el tema de la marihuana. En Colorado, por ejemplo, uno de los principales sitios, creo que recordar que fue uno de los primeros junto con California, donde se legalizó, desde el momento en que se legalizó, comenzaron a haber más accidentes de automóvil bajo los efectos de la marihuana. Era de esperar también por otro lado, ¿no?
A mí, yo quería poner hoy el acento en esto, porque de verdad creo que es una lacra y que es innecesario. El otro día una niñita de 5 años moría en Roquetas de Mar porque un legionario borracho la atropelló en un paso de cebra. No quiso esperar al paso de cebra, se salió el otro carril, aceleró y se la llevó por delante. Y salió del coche con un cubata en la mano diciendo, ¿pero qué ha pasado? Así, con este tono. Voz pastosa, borracho. Lo han dejado en libertad. Fíjate, pues en libertad, me cargo la vida de una pareja, de su hija, una pareja que ha tenido una hija con toda la ilusión que quiere darle un futuro, me llevo por delante su vida, salgo con mi copa borracho y encima pregunto qué ha pasado. Y dices, ¿y este tipo no se merece estar en prisión en vez de en libertad? Pero bueno, por eso he elegido hoy hablaros de esto. Porque,
de este caso de.
Sí, voy a seguir haciendo campaña por el endurecimiento de las
porque,
penas en este sentido.
Porque no es bueno que nos acostumbremos a ello, ¿eh? Si no, parece
eso
como
es,
que, mira,
es.
otro más.
Eso
y estamos,
es.
Y realmente esto es una verdadera lacra en nuestro país.
Mira, conocí a un chaval en Extremadura al que un kamikaze se lo llevó por delante, un chaval majísimo, deportista, trabajador. Un kamikaze se lo llevó por delante y no murió. Pero perdió una pierna entera. Una pierna entera. ¿Tú sabes lo que le ha cambiado la vida? ¿Sabes lo que le ha hecho a él y a su familia? El borracho del
kamikaze. Es sumamente peligroso. Y bueno, además hoy es día para encarecer a nuestros oyentes. Cuidado al volante, porque justamente los calores están ya obligando a la gente a marcharse los viernes y hasta los lunes muchas veces fuera de las ciudades o a lugares más frescos, ¿no? Entonces el tráfico se está incrementando. Y luego, antes de despedirnos, quería subrayar la muerte de un periodista de investigación holandés, Peter de Vries.
Sí,
¿y por qué?
Mira. Fíjate, me quiero fijar en este periodista holandés, empezando por España. Mira, la Guardia Civil, la UCO, ha identificado a un tipo y ha detenido a un tipo en España que estaba relacionado con varios homicidios en Países Bajos y en nuestro propio país. Por ejemplo, en nuestro país, en 2016, este hombre va con una pareja de colombianos a una gasolinera en la zona de Málaga, les dice, hay una reunión, pues imagínate para lo que es la reunión, y les dice, ahora vienen, no os preocupéis. Se echa un poquito para atrás, llegan y los acribillan a tiros. Al hombre le matan de 7 disparos y a la mujer le dan varios disparos, pero consigue sobrevivir y le acaba identificando. Bueno, este hombre ha sido detenido porque lo reclamaba Holanda por haber participado en asesinatos, haber facilitado armas, haber señalado objetivos, y de aquí, de España, de esta detención que se ha anunciado hoy, y que es fruto del enorme trabajo de la Guardia Civil, me veo a Holanda porque están vinculados. En Holanda hay una cosa que se llama Mocro War. Mocro, M-O-C-R-O, War. Vale. Fruto de esta guerra que hay entre diferentes cárteles de la droga en Holanda, por ejemplo, ahí está el cártel de Amberes, el de Ámsterdam, tiene ramificaciones en Utrecht, en Bruselas. Parece ser que en 2012 hubo un robo de 200 kilos de coca en un puerto. Y entonces no se sabía quién la había robado y las bandas se dividieron, se pelearon, empezó a haber asesinatos, de repente a un miembro de una banda le cortaron la cabeza y la dejaron delante del bar rival, con lo cual se está convirtiendo en un pequeño México aquello. Y había un periodista que se dedicaba a denunciar todo esto y que había investigado muchísimo, que se llama Peter de Bries, no sé si se pronuncia así, pero bueno, en castellano es Bries, al leerlo. Bueno, uh-huh. Este hombre tenía 64 años, salió de colaborar en un programa de televisión y se le acercaron dos tipos, un polaco y un colombiano, y le pegaron varios tiros y lo asesinaron. Era el hombre que más información tenía, que más había investigado sobre el tema de la Mocro War. Y claro, han detenido a los malos, que pertenecían a una misma organización criminal que el que han detenido en España. Y claro, que maten a un periodista que investiga organizaciones criminales y que publica, y no estamos hablando de México, estamos hablando de Europa, estamos hablando de Holanda, a mí me ha llamado poderosamente la atención. Me ha llamado muchísimo la atención. Este hombre, Peter de Bries, habló con, dentro de estas bandas organizadas, hubo uno que se arrepintió y que le contó todo, y que le contó todo lo que hacían, cómo se trasladaba la droga, etcétera. Bueno, este hombre se convirtió en un confidente de la policía y las bandas de narcotraficantes de Holanda pues mataron a su hermano pequeño y mataron a su abogado. O sea, así nos las tenemos, ¿no? Entonces, parece ser que hay asociaciones policiales en Holanda que dicen que Holanda se está convirtiendo en un narcoestado, en el que manda más la droga que los propios políticos. Y claro, lo vemos cuando hablamos de Colombia, Pablo Escobar, la droga, Medellín, etcétera, o hablamos de México, pues dice, bueno, son que de México siempre se ha dicho que era un narcoestado, ¿no? Pero claro,
y de Venezuela ahora tenemos ese problema, cosa que bueno, directamente está el poder político muy asimilado al narcotráfico.
Sí, bueno, lo de Venezuela es una vergüenza. Pero bueno, a lo que voy, pero ya Holanda, Europa, pero claro, es que es un lugar de distribución de droga, allí se fabrica muchísima droga sintética. Y hoy quería llamar la atención sobre el asesinato de este periodista, porque cada periodista asesinado es un poquito de libertad que nos quitan a todos.
Absolutamente.
No solo por lo que cuenta ese periodista, sino por el miedo que infunden los demás para no contar determinadas cosas. Y cuando gana el miedo, ganan los malos.
Pues no sabes cómo te lo agradezco, además, Nacho, en el día en que ha sido liberada temporalmente y a la espera de un juicio gravísimo la corresponsal de ABC en Cuba, que ayer era entrevistada por Expósito, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Cada vez que se silencia un periodista, se silencia la voz de la libertad, y te lo agradezco el que honres la memoria de Peter de Bries. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Oye, que siento el comienzo tan aparatoso que no soy yo.
Bueno,
pero
eso
es el
ocurre
directo,
con
¿no?
el directo,
es el directo.
Exactamente, y la gente lo sabe y lo vive con esa emoción. Un abrazo muy fuerte y que continúes adelante. Gracias por estar con
Cristina,
nosotros.
Un besito, chao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos, y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Hasta el 18 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la sandía rallada origen España por solo 35 céntimos el kilo. Y también el chuletón de vacuno por solo 9,99 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesto de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del taladro percutor Works de 20 vatios, capaz de trabajar en los materiales más duros, motor sin escobillas para mayor potencia y solo cuesta 169 euros. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Piel radiante al instante? Consíguelo con la DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. El efecto make-up, no make-up, más deseado. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas y unifica el tono de piel. Con retinol y extracto de gardenia, con efecto lifting. Attashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en melia.com y haz tu reserva.
¿Sabías que tu salud empieza por la boca? Bienvenido a Cuida tus Encías, un espacio promovido por la Fundación SEPA de la Sociedad Española de Periodoncia.
Pues la ortodoncia ha sido el caballo de batalla de muchos de nosotros y nos ha dado vergüenza tener los dientes apiñados, pero peor, tener que sonreír con esos alambres en la boca. Y cuántas fotos así serios y cuántas suegras diciendo que nunca sonreímos con lo buena persona que somos. Bueno, pues desde hace unos años la tecnología y las herramientas clínicas nos permiten disfrutar de una sonrisa alineada gracias a los alineadores invisibles. Según la Sociedad Española de Periodoncia, es una práctica segura y apta para cualquier edad. Recuerda consultar en tu clínica dental antes de iniciar el tratamiento.
Más información en cuidatusencias.es, la web de referencia sobre salud bucal. Es un mensaje de la Fundación SEPA de la Sociedad Española de Periodoncia.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
No nos imaginábamos ver algo así en el corazón de Europa, en la zona más próspera y aparentemente la más capaz de hacer rápidamente frente a cualquier desafío. Casas arrancadas de cuajo de sus cimientos, otras convertidas en una montaña de escombros. No hay luz, no hay agua corriente, no hay teléfono. Carreteras cortadas, vías férreas cortadas, otras han desaparecido directamente por la fuerza de la corriente.
Oh nein!
Las peores inundaciones de la historia de Alemania y Bélgica han dejado por el momento más de 130 fallecidos y 1.300 desaparecidos. Historias dramáticas como la de este hombre que no consiguió salvar a su vecino.
Estaba en el segundo piso y desde allí vi al hermano de mi vecino, a Gerd Müller. Luchaba contra la corriente y bajé a ayudarle. Llegué hasta él y le di la mano. Logré agarrarlo, pero la corriente era muy fuerte y se me escurrió la mano. Se lo llevó delante de mí. Esta es la hora en que no sé dónde está ni si está vivo.
Y la pesadilla no ha terminado todavía, porque las presas cercanas han sufrido daños y amenazan con venirse abajo. Los ríos menores que desembocaban en el Rin y en las grandes corrientes se han visto absolutamente cuajadas de agua por una lluvia torrencial, y después de desbordarse una de las presas, ahora las atenciones están en otros embalses que podrían reventar. Miles de personas han sido evacuadas ante semejante peligro. Decenas de localidades siguen aisladas por el agua y el barro, y de muchas de ellas solo quedan los fundamentos de las casas. Vistos desde los drones, los edificios directamente han desaparecido. Hay personas que se han salvado de milagro. Los pocos que han podido volver a sus casas para ver lo que está aconteciendo se echan las manos a la cabeza.
Nos hemos salvado de milagro. Nos subimos al tejado y hemos dormido allí. Bueno, dormir no hemos dormido. Rezábamos y esperábamos que amaneciese con el agua rugiendo. Y cuando hemos podido ver con la luz, la calle ya no existía. Es que no queda nada. Dos casas. Estaban ahí ayer, donde usted mira ahora, y ya no están. Esto es imposible.
Aquí es un desastre. Se lo llevó todo el agua. No queda nada, hay agua hasta el techo de la casa y no hay luz ni agua potable, y nos dejamos ahí en la casa a la segunda planta más de 36 horas.
Tremendo. El ejército está en las calles, más de 1.000 soldados colaboran en los trabajos de búsqueda y rescate, la policía y los bomberos han sido movilizados de forma extraordinaria y una ola de solidaridad se ha levantado para sostener a los miles de afectados. Los Panzer, los tanques con capacidad para remover enormes obstáculos, están intentando limpiar las carreteras, quitar cuanto impide la vida normal, y el gobierno le se ha referido al cambio climático. Lo ha hecho tanto el presidente de la Nación como la ministra de Medio Ambiente. Piden acelerar las medidas para hacerle frente. Sobre este asunto, porque ha sido polémico en Alemania, sobre si estas inundaciones son o no fruto del cambio climático y si este cambio climático está realmente empezando a trastornar todo el planeta, vamos a hablar en nuestra tertulia de chicos. José Miguel Gaurán ya nos viene acompañando desde el comienzo de la hora, pero saludo también a José Manuel Aguilar. Muy buenos días.
Muy buenos días, y en honor a nuestro querido profesor y compañero Guy de Liébana, abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Efectivamente, qué bonito, José Manuel, que te acuerdes de José María en este primer día tras su muerte. Ya sabes que ha dicho que hasta el lunes no quiere que se ocupen de su cuerpo, de su entierro, porque no tiene ganas de molestar a nadie el fin de semana.
Qué gran persona, qué gran persona.
Qué tío, efectivamente. Y Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, que hoy ha estado con nosotros ya a las 11, nos acompaña para abordar este asunto que a todos nos afecta. Jorge, cuéntanos lo que ha pasado desde el punto de vista climático en este julio tan extraño en Centro Europa.
Sí, Cristina, buenos días. ¿Cómo estáis todos? Es un placer compartir este rato con vosotros. Pues mira, Cristina, lo que han tenido es lo que aquí conocemos como una gota fría, ¿no? Ahora se le llama Dana, pero en el fondo es una situación de fuerte inestabilidad, mientras que aquí en la península ibérica, en parte de Francia, nos asábamos de calor, allí tenían todo lo contrario, ¿no? Tenían una bolsa de aire frío que ha generado mucha inestabilidad atmosférica, y ha provocado estas precipitaciones tan intensas, ¿no? Quizá lo que ha sorprendido, porque es verdad, ahora lo comentaremos, está hablando de inundaciones históricas y, bueno, siempre encontramos antecedentes, ¿no? Pero quizá lo que más ha sorprendido es la intensidad horaria de las lluvias, ¿no? La lluvia ha caído en muy poco tiempo, en apenas una hora o dos horas, han caído en algunas localidades más de 150, 200 litros, y eso es un poco la nota diferencial de este episodio, ¿no? Que hasta ahora es verdad que en esa parte de Alemania, de Bélgica, lo que podríamos llamar el corazón, ¿no?, del tramo final del Rin, del Valle del Rin, bueno, pues no están acostumbrados, ¿no? Y eso ha podido ser seguramente la causa de este destrozo, ¿no? Porque se veían corrientes muy, muy enérgicas circulando. Bueno, estamos en la parte de Europa donde las inundaciones suelen ser inundaciones de crecida lenta. Bueno, pues ahora ya han descubierto que hay otro tipo de inundaciones que podríamos llamar más mediterráneas, que son esas inundaciones súbitas provocadas por lluvias de gran intensidad horaria. Eso es un poco.
Eso te iba a decir, como que se ha trasladado ese uso que tú conoces bien, porque eres mediterráneo, de nuestra tierra a Centro Europa, lloviendo 40 horas seguidas a este ritmo, eso no hay quien lo resista allí.
Claro, claro. Además estamos hablando de un territorio de valles fluviales, ¿no? Donde de por sí, pues históricamente han estado ocupados en las proximidades de los ríos y se han unido los dos factores, ¿no? El atmosférico, claro, es la causa que provoca todo esto. Pero toda inundación tiene un componente territorial que seguramente es el que agrava la magnitud del desastre, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? Ocupaciones de espacios próximos a ríos, ocupaciones de meandros de ríos, se han visto algunas imágenes muy curiosas. El antiguo meandro ya estaba ocupado por viviendas y ahora las aguas ha recuperado, ¿no?, ese tramo de río. Bueno, pues es un poco lo que ha pasado. Es esa doble causa que siempre tiene un proceso de inundación. La atmosférica es la espoleta, la que inicia todo, pero luego la magnitud, bueno, pues viene referida o se corresponde con la actuación que los seres humanos desarrollamos en el territorio, ¿no?
Cristina, me gustaría preguntarle, si es posible, al profesor Olcina, esta característica de que existan estas inundaciones en verano, por ejemplo, el año pasado en Hungría, también Hungría ha sufrido otras inundaciones brutales también hace relativamente poco, y curiosamente en verano, en pleno verano, que tenemos la idea, no sé, más desértico, menos lluvias, etcétera, ¿tiene algo que ver con una especie de tropicalidad que se está extendiendo desde el sur de Europa hacia el norte?
Bueno, es verdad que las inundaciones que llamamos de los grandes ríos europeos suelen ser de verano, ¿no? Correspondiendo con los deshielos, correspondiendo con situaciones de tormenta. Hay que recordar que en la parte que llamamos de la Europa central, el verano suele desarrollar tormentas. Es verdad que menos que en las primaveras o en meses de invierno, pero los veranos no son del todo estables, ¿no? No es como en la península ibérica, que generalmente se instala el anticiclón y estamos varias semanas bajo su poder de influencia, ¿no? Bueno, allí las inundaciones, ya digo, de esos grandes ríos, del Rin, del Danubio, del Elba, del Oder, son inundaciones generalmente de verano, ¿no? Por estas características. Y lo de la tropicalización, bueno, en este caso concreto sí que cuando uno veía las imágenes de satélite, ¿no?, de cómo se formaban esos conjuntos de nubes que eran pues el origen de estas lluvias, es verdad que aquí ha habido arrastre desde el Mediterráneo, ¿no?, porque si no, no se puede entender esa cantidad de humedad y que haya caído en tan corto espacio de tiempo. Es decir, un Mediterráneo, como ya tenemos, muy cálido, ha sido también el origen, el foco de esa humedad que después, circulando hacia el norte, en lo que llamamos esa circulación de las borrascas, ¿no?, de sur a norte, bueno, pues ha desarrollado esas precipitaciones, ¿no? Por tanto, ya digo, sí que son habituales en verano en el centro de Europa, pero bueno, se está notando que algunos rasgos de las lluvias que caen ya no son los habituales. Por eso a lo mejor han hablado aceleradamente del cambio climático, pero algún indicio de que algo ya no es igual que antes sí que podemos destacar, ¿no?
El asunto de Alemania, bueno, llueve sobre mojado porque viene sobre un verano extremadamente tórrido en Canadá y en Estados Unidos, con temperaturas que han dicho son asiáticas, en algunos puntos por encima de los 50 grados y con muchísimas muertes. También, entre otras cosas, porque la población no está habituada a esto. Por ejemplo, yo escuchaba ayer las noticias en Alemania y decían los expertos que por encima de 42 grados el ser humano no puede vivir. Y yo decía, bueno, que se lo digan a los cordobeses, ¿no? Pero realmente estamos viendo cosas elevadísimas temperaturas.
Sí, sí. Digamos, Cristina, que el clima tiende a ser un poquito más extremo, ¿no? En atmósferas cálidas como la que ya desde hace algunas décadas estamos registrando, ¿no? Muy especialmente en nuestro hemisferio norte, ¿no? El hemisferio sur, pues digamos que el ritmo de ese calentamiento es menor, pero en el hemisferio norte, seguramente porque somos el hemisferio donde provocamos, claro, más emisiones, mayor desarrollo económico, más movilidad, etcétera. Bueno, pues en ese hemisferio norte, que es donde, digamos, la atmósfera más está calentando, el clima tiende a tener dos características: a ser menos confortable térmicamente. Aquí en España lo estamos notando, cada vez tenemos más noches tropicales, más secuencias largas de calor, y por otro lado un poquito más extremo, ¿no? Con episodios, porque una atmósfera cálida, las masas de aire que son las que generan los tiempos diarios se mueven con mucha más rapidez, más energía, ¿no? Es como si estuviéramos calentando una olla con agua y, claro, el agua al final va provocando esas burbujas, se mueve cada vez más rápida. Bueno, pues haciendo esa comparación a lo que estamos registrando en la atmósfera, vendría a ser un proceso similar, ¿no? Las masas de aire se mueven más enérgicamente, más rápidamente, y provocan estos cambios tan bruscos de tiempo y estas situaciones con registros tan anómalos, ¿no? O que por lo menos en el registro histórico meteorológico no teníamos anotado. ¿No? Es un poco.
Yo no sé si José Manuel Aguilar, sí, que es de hecho profesor allí en Andalucía, ha notado modificación de las temperaturas, porque de hecho allí están habituados siempre a veranos tórridos, José Manuel.
Yo recuerdo una conversación con Alejandro Rojas Marcos diciendo que donde realmente se pasa frío es en el sur y donde realmente se pasa calor es en el norte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras casas muy bien preparadas y de hecho nosotros organizamos nuestros horarios en función del clima, con lo que es absolutamente lógico. A mí de todo esto hay una cuestión que me gustaría destacar, y es que una vez más vemos que la naturaleza es el gran reordenador urbanístico y el gran paisajista. Habéis estado comentando antes cómo se han inundado zonas que habían sido urbanizadas. A mí me recuerda esto, pues las tragedias que hemos visto en temporales como la costa de Denia, en donde la primera línea pues está construida sobre la playa. Y claro, llega la naturaleza y dice, esto es mío. Lo que pasa es que se os olvida de vez en cuando y la reclama. Claro, podemos hablar del Mar Menor. Podemos hablar de, en Córdoba, por ejemplo, nosotros no podemos usar el aeropuerto. ¿Por qué? Porque está rodeado de construcciones ilegales. Además, está en zona inundable, con lo que algún día, y nada menos que tiene al lado un río, un pequeño río que es navegable, que se llama Río Guadalquivir. Parece mentira que la gente pues no piense que ese río ahora está absolutamente domesticado, lleno de presas, pero ese río puede reclamar su sitio en cualquier momento. Y podemos hablar también del Parque de Doñana, con acuíferos sobreexplotados. Es decir, lo que estamos hablando de todas, es que indudablemente tenemos un problema con el clima, que hay que cuidar la naturaleza, pero tenemos un problema moral entendida como comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. O sea, no nos comportamos de acuerdo a la naturaleza y luego hacemos cuestiones moralmente muy, muy reprobables, como por ejemplo estar depredando recursos naturales propios y del vecino más pobre, porque nosotros depredamos nuestros recursos naturales y luego al vecino que tiene menos poder adquisitivo también se lo depredamos. Y luego nos estamos comportando con asuntos como la obsolescencia programada, el uso de plástico, la contaminación, la quema de fósiles, de una manera que a fin de cuentas no quiere decir más que estamos viviendo de espaldas a donde debemos de vivir, que es la naturaleza, cuando tenemos que vivir en consonancia con. Y esa sería la gran reflexión para mí.
Sí. Bueno, todo el mundo es ecologista hasta que te toca un botellón un sábado por la noche, entendámonos.
Claro.
Y dejar la playa para plagada de plástico.
Ya, sí.
No, claro, lo digo. Lo digo por eso, ¿no? Que todos somos súper ecologistas hasta que te toca a ti aportar tu granito de arena. Yo quería simplemente aportar rápidamente. Hemos estado liberando combustibles fósiles desde hace ya bastante más de un siglo. Lo digo esto para los escépticos del cambio climático. Incluso, aunque crean que no existe el cambio climático, tenemos que quitarnos a los combustibles fósiles de encima por un problema de salud del planeta en el que estamos incluidos.
Y de moral, ¿eh? Y de moral, que somos gente que tenemos que comportarnos sabiendo diferenciar el bien y del mal. O sea, tenemos que vivir en
No seas inocente. Si hay gente que dice que Cuba no es una dictadura, no seas inocente, hombre.
Bueno, ya, y hay gente que coge, como habéis estado hablando antes, el coche absolutamente drogado y borracho, indudablemente. Pero para eso estamos, como sociedad, para recordárnoslo y para decir, oye, mira, hay que empezar a plantearse muy seriamente desde cada uno, desde la educación para los hijos, en cada una de nuestras casas. Esto tenemos que cambiarlo. Oye, no sé si el cambio climático es verdad o no. Es que no me importa. Pero lo que tengo que vivir es en consonancia con la naturaleza y cuidarla.
José Miguel Gaona a lo mejor ha seguido el episodio de altos calores en Estados Unidos, porque como habitualmente solías ir, pues quizá tengas en eso algo de información,
además,
para nuestros oyentes.
He vivido en Montreal y sé lo que es ir por la acera y una montaña de 2 o 3 metros de nieve con el que no podías ni siquiera ver los coches. Y los veranos, evidentemente, eran de rebequita por la noche, entendámonos. Efectivamente, es algo inusual, yo creo. Vamos a ver, no sé, quizá Jorge Olcina puede ilustrarnos más, pero en la vida, temperaturas como en Córdoba de 40 y tantos grados en el norte, vamos, yo he estado con los Cree cerca, en la mitad de los indios Cree, en la mitad de Canadá, en pleno agosto, y os aseguro que habitualmente había que salir con un anorak. Por la noche, me refiero.
Sí. O sea, que realmente ni siquiera los cuerpos están hechos a esas exigencias.
No.
Sí, en absoluto, no.
Jorge.
No, es así como decís, y bueno, estoy encantado de escuchar vuestras reflexiones porque, bueno, entra dentro de lo que es la lógica de lo que llamamos las sociedades de riesgo, ¿no? Las sociedades occidentales ya desde décadas somos sociedades que generamos paisajes, territorios con riesgo, ¿no? Precisamente por ese afán de crecer económicamente a costa de lo que sea, pues hemos generado estos espacios de riesgo, hemos ocupado zonas inundables, desarrollamos actividades a veces sin calcular el agua que tenemos para mantenerla. A veces hemos construido edificios que no están adaptados a las condiciones climáticas, ¿no?, de nuestra zona, pensando que por el diseño pues todo vale. Bueno, pues es verdad que necesitamos esa vuelta, por así decirlo, a la naturaleza, ¿no? Todos estos golpes que estamos recibiendo de la atmósfera no nos hacen sino recordar que el ser humano, claro, estamos aquí, tenemos nuestra capacidad de desarrollo, tenemos nuestra inteligencia, pero dependemos de la naturaleza, no es una subordinación, porque tenemos inteligencia para poder desarrollar herramientas y infraestructuras para poder desarrollarnos, pero sí que es verdad que no podemos rebasar algunos límites, ¿no? Porque esto, en el fondo, lo que nos cuesta son vidas humanas, ¿no? Antes comentabais, la naturaleza se perjudica, por supuesto, y es un objetivo fundamental que tenemos desde la ética como seres humanos, pero es que también perdemos vidas, ¿no?, por inundaciones. Ya se está hablando de más de 100 y serán muchos más, y desaparecidos en Alemania, ¿no? 400 muertos en Norteamérica estos días pasados por el golpetazo de calor.
Y salud, ¿no? Cada vez tenemos más enfermedades tropicales.
Claro, sí, enfermedades tropicales, porque claro, los vectores de transmisión cada vez en latitudes más próximas a las nuestras encuentran las condiciones idóneas.
Exactamente.
Ya en Doñana ya tenemos mosquito de Egipto, ¿no? Bueno, pues poco a poco iremos notando estas cuestiones, porque creamos no el cambio climático, y eso yo os puedo decir, ¿no?, desde la ciencia, el tratamiento de datos, que cada vez hay más evidencias de que es verdad que el calentamiento ya está teniendo efectos, ¿no?, en las temperaturas, en las lluvias, en los vientos. Bueno, creámoslo o no, es que es un problema de salubridad del planeta, como decíais, ¿no? Y bueno, pues
yo tengo muchas necesaria. Yo soy muy escéptica con respecto a que consigamos nada, porque he visto nuestro éxito en la lucha contra el hambre o nuestra incapacidad para detener las guerras. Verdaderamente, considerar la posibilidad de que todos los países se pongan a una a rebajar los combustibles fósiles y consigan cambiar la deriva del planeta me resulta prácticamente imposible de pensar. Yo os pregunto sobre esto al terminar este espacio, porque podéis dar cada uno vuestro criterio. Si queréis, José Miguel, ¿tú crees que esto se va a conseguir?
Yo creo que la naturaleza va a obligar a que se consiga. Es decir, el desastre va a ser de tal calibre que vamos a tener que plegarnos a la naturaleza.
¿Y cómo lo ve José Manuel Aguilar?
Yo creo que nadie se acuerda de lo que era, ni sabe qué es lo que el protocolo de Kioto, los acuerdos de París, y creo que nuestra madre, la madre naturaleza, nos pondrá en nuestro sitio.
Efectivamente.
¿Y Jorge Olcina cómo lo ve?
Sí, es muy complicado. No hemos cumplido el protocolo de Kioto, va a ser muy difícil cumplir el acuerdo de París y por tanto, la naturaleza nos pondrá en su sitio, pero mientras tanto, lo que tenemos que hacer es ir preparándonos, ¿no? Esas medidas que llamamos ahora de adaptación, tenemos que ir desarrollándolas para minimizar el impacto de todos estos fenómenos extremos que cada vez se presentan con más energía, con más frecuencia en nuestras latitudes, ¿no? Por tanto, tenemos una tarea pues bastante, bastante importante por hacer. Y ahora que estamos hablando, los famosos fondos europeos, bueno, vienen destinados, si los destinamos bien, tienen que ir destinados a estas cosas, ¿no? A preparar nuestras actividades económicas, nuestros territorios, para reducir el impacto de todo esto, sí.
Es importante. Pues gracias a Jorge Olcina por haber estado en esta tertulia de chicos. Como siempre, gracias a José Miguel Gaona y a José Manuel Aguilar. Nos vamos a las noticias y después a la hora del glamour.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Tus Summer Dreams se hacen realidad. Con el ritual Make Up No Make Up de Atassi Cellular Cosmetics, conseguir una piel radiante al instante es posible. En 4 pasos trata, perfecciona, ilumina, purifica y voilà, lista para disfrutar de las noches de verano. Atassi Cellular Cosmetics, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucha sandía y esta semana está en oferta a solo 0,49 el kilo. Y es mucha sandía, cultivada aquí, sin pepitas. Y si vienes a por ella, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucha sandía, poco precio.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
¡Manu! Contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿Buscas un look natural? Atassi Cellular Cosmetics tiene la solución. Con la DD Cream conseguirás el efecto buena cara y piel radiante al instante. Con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Piel hidratada y tono unificado con un solo producto. Atassi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Estás pagando demasiado por tu fibra y móvil? Pues cámbiate a Yastel y empieza a ahorrar. Porque en Yastel lo hemos vuelto a hacer. Subimos los gigas sin subir los precios. Ahora tienes fibra y 25 gigas por $39.95 precio definitivo. No te lo pienses y llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon, precios bajos cuando y donde quieras.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.